En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, querida, querido oyente. Bienvenidos a un nuevo programa del Espejo de Guipúzcoa. Soy Iván Benco y te acompaño hoy, viernes 24 de noviembre, desde los estudios de COPE Guipúzcoa en San Sebastián. Quiero empezar publicitando nuestro sistema de información por WhatsApp, para que estés al tanto de todas las novedades de la diócesis, y directamente, muy fácil, en tu teléfono móvil, mediante comodísimos mensajes. Solo tienes que enviar alta al 689-105-191. Te lo repito, y más despacio todavía, 689-105-191. Así que no lo dudes, únete. ¿Te ha gustado cómo hago teletienda, no? Pues no te preocupes, que lo haré más veces. Por lo menos hasta que te apuntes. Y hoy nos acompaña Carmele Amundarain, coordinadora de la pastoral penitenciaria de la diócesis de San Sebastián. Carmele comenzó a trabajar como voluntaria a los 16 años. O si os contara lo que yo hacía a los 16 años, no era tan noble como Carmele de voluntaria. Y bueno, pues tras varios años en otros frentes, hace 24 ya comenzó a trabajar de la mano de la iglesia con los presos de la cárcel de Martutene. Y hoy nos va a acompañar para hablarnos de la ayuda que presta, de su relación con las presas y los presos, y de la campaña de Navidad que acaban de lanzar. Muy buenas tardes, Carmele.
Buenas tardes, Iván.
Te pillo bien porque sé que estás muy ocupada. A ver, ¿dónde te encontramos en este momento?
Pues mira, acabamos de salir de comer. Hemos estado con una salida programada con la gente de Martutene, los que ya tienen un cuarto de la condena hecha y ya están disfrutando de permisos y demás, pues hay salidas programadas. Uh-huh. Y hoy hemos hecho una que hemos venido a Mirandaola. Estaba en Mirandaola, ahora hemos estado comiendo y ahora pues vamos a dar una vuelta por Legazpia.
Uh-huh. Y habéis tenido mucha suerte porque además el tiempo ha acompañado bastante, sí, por lo menos para lo que venía siendo.
Esta vez está fresquito, pero está muy bueno.
¿Ha habido alguna vez que habéis salido con expectativas de buen tiempo y luego os ha pillado la borrasca más terrible que uno puede imaginar?
Muy mala no, pero sí que fuimos, una de las veces que fuimos por Urnieta, un poco por el monte, nos cogió un poco de lluvia, eso sí. Pero bueno, luego nos salía el sol y bueno, bien, al final bien, bien.
Muy bien,
sí,
muy bien.
No ha habido que suspender. Bueno, suspendimos la de Donosti, la Ajá. primera, pues porque el barco no salía, no por nuestra culpa, vamos, porque había mala mar. Uh-huh. Pero luego ya la hicimos y muy bien.
Claro.
El resto se han celebrado todas.
La voluntad de la mar, con la lluvia te pones un chubasquero y un paraguas, pero con el agua hay poco que hacer en el mar.
Pues sí. Si no sale el barco además, pues...
Oye, Carmele, pues es para mí un placer tenerte aquí y te voy a ir haciendo unas preguntas que tú nos vas contestando y que a nuestros oyentes yo creo que les van a encantar. Más que nada porque la labor que lleváis a cabo en la pastoral penitenciaria es muy grande y yo creo que no se habla lo suficiente. Así que voy a empezar a preguntándote justo eso. ¿Cuál es la labor que realiza la pastoral penitenciaria en la prisión Donostiarra de Martutene?
Pues mira, nosotros somos un grupo que venimos, bueno, por ejemplo, algunos pues vamos los domingos a misa. Después de la misa se celebran unas misas como muy participativas porque a ellos les gusta participar mucho. Además las preparan ellos también, las lecturas y eso las preparan entre ellos. Y luego, bueno, pues nos quedamos un ratillo allí charlando. Otros días, la mayoría de los días, pues hay un grupito que va... hay veces que, bueno, nosotros estamos divididos por los arciprestazgos que hay en la diócesis. Uh-huh. Y entonces, pues por ejemplo, los de Beterri. Los de Beterri vienen los sábados. Entonces visitan los sábados, a la mañana van y están un poco con los de su zona. Los de Irún vienen el jueves y están con los de su zona. O sea, estamos un poquito divididos y cada zona tiene sus representantes. Uh-huh. Y esos también vienen y a la vez la gente de los arciprestazgos pues también mantiene un poco la relación pues con el pueblo o con las familias, eso también. Y entonces, bueno, pues ahí se está con ellos y si ellos quieren alguna cosa o alguna llamada de teléfono y esas cosas también solemos hacer. Uh-huh. Y luego también, bueno, tenemos un ropero que también preparamos pues por los que no tienen ropa o los que entran y pues vienen de la calle, pues se les da una bolsa con ropa interior, con una sudadera, con algunas camisetas y con un pantalón, uh-huh, a tener como de repuesto. Eso también tenemos bastante, nos lleva bastante tiempo de preparar las cosas y bueno, y el ropero. Y luego también, pues hay veces que pues te dicen pues hablar con algún abogado, o sea, a veces hacemos como un poco de intermediarios. Uh-huh. Luego también, pues si hay que cambiar pilas al reloj, cosas de esas también hacemos, pero es un poco materiales.
Sois un poco casi también, casi el hombre, o en este caso mujer orquestra, para todo lo que se tiene que hacer, se hace.
Pues sí, hay veces que sí, o que quiero un poco de hilo, que quiero, bueno, esas cosillas. Y luego, pues, sobre todo es, pues estar con ellos, acompañar, a ellos suelen decir, pues que es un poco de aire diferente, ¿no? Que el que está aquí, que entre buen aire y tal.
Claro.
Entonces, pues, sobre todo es también hablar mucho, que tengan, bueno, pues con los que están dentro siempre están los mismos y bueno, pues hablan pues casi siempre los mismos temas, entonces pues es cambiar un poco de temas.
Uh-huh. Claro, yo me imagino que la vida dentro de prisión es al final bastante, no sé si, no, me imagino que también monótona, rutinaria, entonces cuando llegáis vosotros desde fuera, es lo que decías tú, sois ese viento exterior que entra y, vamos, mueve y mece todo lo que hay por ahí dentro y da un ánimo al final que es renovación.
Sí, y es como contacto, tener contacto con la sociedad también, claro, bueno, ellos tienen, la mayoría, no todos, porque hay muchos que no tienen visitas, pero sí que hay muchos que tienen visitas. Pero siempre hay gente que no tiene visitas, pues porque son extranjeros o porque la familia no tiene familia o la familia no quiere venir a verles. Entonces hacemos un poquito también, pues a veces, pues eso, esa familia que no le viene a ver, pues por lo menos aunque bien vamos nosotros, pues ya ven otras caras diferentes.
Supongo que no son las estas personas que me dices que o no tienen familia o que van menos a verle por las razones que sean, son personas que se muestran muy agradecidas de vuestra labor.
Pues normalmente son agradecidos, eso es verdad, ¿eh? Sí, sí. Lo mismo con las salidas, ¿no? El del poder andar aquí, poder andar aquí disfrutando ahora de la naturaleza y demás, o sea, son muy agradecidos y pasan el día, por ejemplo, también con mucha ilusión.
Y estáis un equipo de voluntarios al final, si no me equivoco, sois un pequeño ejército del bien que entra en las prisiones e intenta ayudarles. Estáis también en colaboración con el capellán de la prisión. Háblame un poco de ese equipo que intente hacer, pues al final, la vida de las personas que están privadas de libertad mucho más llevadera.
Pues sí, 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 el capellán, tengo que decir que es capellán y bueno, luego el equipo, pues podemos ser, entrando igual en la prisión, 40, entrando, en diferentes días y en diferentes momentos, no todos a la vez. Pero luego hay, alrededor nuestro también hay gente que no entra, pero que colabora, o que escribe cartas, o que tiene relación con las familias también.
Claro, igual gente que no está dentro de la pastoral penitenciaria exactamente, pero que sí que está en ese entorno de colaboración.
No, están dentro de la pastoral, pero igual pues por la edad o porque no les apetece igual entrar.
Ya.
Vamos, no les apetece o prefieren no desde fuera, hacer un poco de fuera, porque también es importante.
Claro.
No solo es, porque muchas veces el estar dentro mal, pero el salir es muy duro a veces. Es muy duro.
Ese acompañamiento de nuevo al mundo exterior, ¿verdad?
Es muy importante el acompañamiento. Es muy, 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 muy importante. Mira, la Manuela Carmena, tuvimos un encuentro de los capellanes y los responsables. Y entonces estuvo, no sé, una charla Manuela Carmena y comentaba la importancia del acompañamiento a la salida. Que es muy importante. Y sobre todo muchas veces el no volver igual a donde antes has partido, que no te ha ido bien. Porque claro, si solo tienes esas amistades, pues al final
sales y vuelves casi rebotando al mismo lugar del que venías.
Eso es.
Y la parte del acompañamiento que nos comentabas es igual una que pues para la gente cuando piensa en la prisión no piensa que pueda ser tan traumático volver a la libertad. Pero claro, si te han privado de esa libertad, pues vamos a unos años o el tiempo que sea, y luego vuelves, y vuelves al mismo entorno, los mismos problemas, no has avanzado nada.
Sí, y muchas veces, claro, pierdes el trabajo, muchas veces. Y si sales, no tienes trabajo, tampoco puedes, igual tienes familia, o sea, está muy duro. Y luego el, pues una habitación, el buscar una habitación, tampoco es tan fácil, cuesta todo mucho. Hay momentos que lo pasan mal.
Claro.
En la salida, sí.
Desde luego, y por eso es tan importante también la labor de esos voluntarios que me has comentado, que igual no entran, pero desde fuera trabajan.
Pero que pueden estar ahí ayudando,
claro,
sí.
Claro,
sí.
Claro. Y quiero preguntarte más concretamente sobre la campaña de Navidad, porque ya nos estamos acercando a estas fechas señaladas, el clima también nos indica que nos estamos acercando, y vosotros, desde la Pastoral Penitenciaria, habéis sacado esta campaña de Navidad que lleva por lema Iglesia Sinodal, una mirada nueva a las personas privadas de libertad. Quería preguntarte en qué consiste esta campaña y este lema tan, tan bonito, ¿a ti qué te transmite?
Pues mira, una mirada nueva quiere decir, pues eso, mirar sin... Hay veces que, pues sin querer, ponemos etiquetas, ¿no?, en esta vida. Entonces, bueno, pues quitar esas etiquetas y mirarlas como Jesús les miraría, pienso yo. No es fácil, pero bueno, pero yo creo que intentamos, ¿no? Mirar con la gente y no decir, bueno, pues está hecho esto, lo otro, pues a ver, vamos a dar... Hay que dar otras oportunidades. A todos nos gusta que se nos den oportunidades, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante... dentro de la pastoral que se les dé oportunidades. Y que les demos, y que la cárcel también vaya cambiando y vayan dando oportunidades. En vez de estar ahí dentro, que no sea tanto castigo, sino intentar pues la gente que se reeduque, que bueno, pues que haya
claro.
oportunidades de volver y volver bien.
Claro. Y desde luego, como dice la Biblia, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra.
Eso es, eso es. Sí, sí.
Y esta campaña de Navidad que habéis sacado, ¿qué buscáis con ella?
Mira, por un lado, la campaña pues es recoger sobre todo pues ropa interior, sudaderas, pantalones de chándal y demás.
Estos
y
serían las necesidades, ¿no? Que más
sí.
Más acuciantes en este momento para los presos.
Sí, porque eso, bueno, ahora a todos nos gusta en Navidades tener un regalo. Y hay presos que, bueno, pues hay algunos que sí tienen regalos, pero hay otros que no tienen... que no tienen nada, ¿no? Pero solemos hacer una bolsa con, pues por ejemplo, con turrón, con tabaco, con sobres, con sello, con algún bolígrafo, con unas chancletas, ropa interior. O sea, un poquito, con esas cosas va a ser el regalo que hacemos en Navidades a todos los presos.
Sí.
En la Nochebuena, cuando ellos están en la siesta, en ese momento se les reparten las bolsas. Y luego las sudaderas, los pantalones y las zapatillas... guardamos y tenemos normalmente, bueno, lo que nos dure, para todo el año. O sea, para todo el año, esas bolsas que he dicho antes, que cuando entran y no tienen ropa,
sí.
Se les da la bolsa, pues entonces ahora recogemos y tenemos pues para durante todo el año, más o menos, el poder tener, poder dar bolsas con la ropa esta y con las zapatillas.
Y si alguien quisiera aportar, que estoy seguro que muchos de nuestros oyentes, después de escuchar esta entrevista, van a querer colaborar, ¿cómo podría hacerlo? ¿Hay algún teléfono o tal vez dejando la ropa en su parroquia? ¿Cómo se puede colaborar?
Mira, Iván, o sea, la campaña es para toda Guipúzcoa. Normalmente, no en todas las parroquias, no en todas igual, pero bueno, en la mayoría de las parroquias y en algunas otras iglesias también que no son parroquia, se pide o bien... el fin de semana del 25-26 o a primeros de diciembre, se suele pedir. Y entonces luego ya para cada parroquia se organiza. Bueno, pues o hay algunos que incluso pues que ponen una caja o ponen una cesta para que la gente deje las cosas allí. O hay otros que primero lo dicen un domingo y al día siguiente o al fin de semana siguiente pues se recogen. O el que tiene una portería, pues en la portería. O si no, pues le dan al párroco o a los voluntarios de la zona, esos recogen todo. Y luego pues tenemos el ropero en Loyola, en el barrio de Loyola, de Donosti, y entonces pues recogemos todo allí lo preparamos, se preparan las bolsas y demás.
Vale, o sea que no es necesario hacer nada extraordinario, ni con la parroquia, con el mismo trabajo de parroquia, se puede colaborar.
Y si no, nosotros, vamos, la semana del 12 al 16, esa semana de diciembre, estaremos mañana y tarde en el local que tenemos debajo de la parroquia de Loyola. Del Sagrado Corazón de Loyola, del barrio de Loyola, de Donosti,
sí.
Ahí tenemos nuestro ropero, está ahí, en los bajos de la iglesia. O sea que ahí, a la mañana y a la tarde, del 12 al 16, y el 18 incluso también, bueno, estaremos por allí.
Vale, entonces yo que soy muy despistado, te lo voy a volver a preguntar. ¿El fin de semana para dejar 25-26, es correcto eso?
Algunas parroquias, no todas, Iván. Algunas harán ese fin de semana y otras... En otra se va a hacer el primero.
El
no
primero.
Sé si es 2 y 3 o... Sí.
Vale, vale.
El primer fin de semana de diciembre.
Vale. Entonces, 25-26 o el primer...
Se dejan unos días para... o al día siguiente, al domingo siguiente para recoger. Pero un poco
vale.
La huella, en cada parroquia en las misas se informarán.
Vale.
Porque también leemos una carta, o se informa, o se pide por ellos también.
Perfecto. Muy bien, esto queda apuntado para mí y también me parece para todos nuestros oyentes que más de uno querrá colaborar ahora que saben que esta campaña está en marcha. Y para ir poco a poco, terminando la entrevista, hay aquí algunos lemas que mencionáis en la carta de presentación que quiero comentarte para que tú me des tu valoración personal, casi te diría que espiritual, sobre lo que a ti te transmite y sobre cómo se aplica también en el día a día. Entonces, bueno, la primera que te quiero decir es esta. Una mirada por la reinserción de las personas privadas de libertad y la restauración de la víctima a través de las medidas alternativas a la prisión. Cuando leemos cosas como medidas alternativas a la prisión, ¿a qué nos referimos?
Bueno, yo creo que además el gobierno vasco también y bueno, pues la filosofía, el cambio de mirada, el cambio de dar oportunidades y demás, yo creo que hay un cambio de que bueno, se ha visto que la cárcel en plan castigo y demás pues sirve muy poco. Entonces lo que sí que se cree es que haciendo otras medidas que no estando metido dentro de la cárcel, sino que bueno, pues hay trabajos en la comunidad, vamos, que se pueden hacer en vez de entrar en la cárcel, por ejemplo, ¿no? Esas medidas.
Uh-huh.
Y luego, pues, a la hora de la reinserción, pues hay que dar también, claro, los trabajos, también que haya oportunidad con los trabajos también es como muy importante, ¿no?
Uh-huh.
Y que la gente se pueda formar, o sea, y luego, pues, o dar los terceros grados, por ejemplo, con las pulseras también, que puedan salir, que puedan hacer prepararse, formarse.
Que están localizados, pero pueden estar haciendo su vida.
Pero pueden hacer una vida más normalizada.
Claro.
Ya pueden hacer pasar todo el día fuera o van a buscar trabajo o en un trabajo o formándose, ¿no?
Uh-huh.
Y luego, aunque tengan que dormir, tengan que volver a dormir, pero por lo menos ya siguen con un contacto con la sociedad y ya se van integrando poco a poco.
Claro, claro.
Eso creemos que es lo más importante, que poco a poco vayan integrándose, ¿no? Pues, hay muchos que se salen a cursos de formación y luego, bueno, pues, y así por lo menos luego pueden encontrar un trabajo, dar
claro,
un poco
sí.
más de facilidad.
Y poder devolverle también a la sociedad, bueno, pues parte de lo que tal vez les ha dado, lo que en otro momento les ha costado más participar, pues siempre hay una segunda oportunidad.
Siempre hay una segunda oportunidad y al final, a ver, son personas como nosotros, no todos, que cualquiera en cualquier momento puede tener un mal momento y... Pero entonces hay que dar oportunidades y, bueno, pues, y verlos como personas que muchas veces, a ver, uno puede pensar lo que ha hecho, lo que fuera, y puedes cambiar.
Uh-huh.
O sea, hay que dar oportunidades.
Y hablando
pero también la sociedad tenemos que ser un poco abiertos a que vamos, que se puedan integrar.
Claro, y oye, hablando de estas oportunidades, cerramos ya la entrevista con una última frase que es tener a estas personas, a las personas privadas de libertad, en nuestro corazón también en Navidad. Todo lo que hemos estado comentando, saber que hay gente que tiene su libertad, que se la ha privado de libertad.
Limitada,
efectivamente, pero que no por eso deja de ser alguien que merece una segunda oportunidad y alguien que tenemos que tener en nuestro corazón también.
Eso es. Y acordarnos, sobre todo también, no solo es momento, este se me olvidó decir, de recoger cosas y demás, es muy importante, pero a la vez es sensibilizarnos y decir, existe la cárcel.
Claro.
O sea, también
que no parezca un lugar lejano, alejado de la ciudad.
Que no existe una cárcel, pues vale, algo habrán hecho lo que fuera. No, que existe la cárcel, es gente como nosotros, es gente de nuestras comunidades muchas veces, es gente de nuestra sociedad. ¿No? Démosles otra oportunidad para que cuando salgan estén entre nosotros.
Pues...
¿no? Y en este momento nos acordamos de ellos.
Sí, sí. Pues
porque hay mucha soledad también en la cárcel, al estar, bueno, pues... Y en estos momentos, además, que todo el mundo, pues voy a comer con mi familia, voy a comer con no sé quién. Y claro, ellos están dentro al final, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Entonces también es muy duro.
Sí, sí, desde luego, no puedo estar más de acuerdo. Y bueno, Carmele, te deseo lo mejor en vuestra campaña navideña. Estoy seguro que la participación va a ser altísima, sobre todo ahora que nos han escuchado en COPE, evidentemente. Y no me queda más que volver a darte las gracias por habernos acompañado y por tu labor. Y te garantizo que muchas más veces te traeremos aquí el programa para que puedas seguir explicándonos todo vuestro trabajo.
Vale, pues muchas gracias, Ivana, a ti y a vosotros, claro.
Gracias, Carmele. Un abrazo.
el compartir. Bueno, muchas gracias, Iván. Un abrazo.
Agur.
Agur, agur.
Música de Tuz, acercándonos a la música.
Y ya sabéis que ahora terminamos el programa con esta maravillosa nueva sección de Música de Tuz. Y hoy vamos a hacerlo hablando de una de las canciones más emblemáticas del rock progresivo. Se llama Dust in the Wind, y seguramente la conoces, aunque por lo menos sea de oídas, no tienes que conocer el título, pero la canción seguro. La traducción al castellano podría ser algo así como Polvo en el Viento. Fue lanzada en 1977 como parte del álbum Point of No Return, el quinto de la banda, Dust. Kansas, perdóname, que ya tantas traducciones el cerebro se me va también. Esta canción fue un éxito absoluto, llegando al número 6 en la lista Billboard Hot 100, y se convirtió en un clásico del rock, pues bueno, a la altura de Eagles, Cat Stevens y demás leyendas. ¿Pero de qué trata esta canción? Bueno, pues resulta que su autor, el guitarrista y compositor Kerry Lindfren, se inspiró en un libro de poesía de los indios nativoamericanos. Y ya sabéis que los indios nativoamericanos eran muy espirituales, muy conectados a su tierra, a su cultura. Y entonces ellos decían esto que es sabiduría ancestral. Aquello de que polvo somos y en polvo nos convertiremos. Eso le impactó muchísimo porque le hizo reflexionar sobre nuestra propia mortalidad y sobre el sentido de nuestra vida. Y lejos de deprimirle, le llevó a componer una canción que al final se ha convertido en un himno de esperanza y de paz. Porque si polvo somos y en polvo nos convertiremos, estamos conectados al todo. Y el todo es mejor pensar que es benigno a maligno. Esta canción, de tan claro mensaje espiritual, nos recuerda que nada dura para siempre, ni lo bueno ni lo malo, y nos anima a no aferrarnos a lo material y vivir en búsqueda de algo que tenga más valor, como el amor, la compasión, en fin, lo que todos sabemos en el interior de nuestro corazón. Y ya lo dice la Biblia, polvo eres y en polvo te convertirás. Nosotros también tenemos este conocimiento milenario en nuestra religión. Y no es negativo, es positivo. Formamos parte de un todo que terminará en un futuro que será agradable. Y en el futuro, aunque más cercano, dentro de una semana, te veré en el espejo. Hasta entonces, cuídate mucho, amiga, amigo mío. Before my eyes, a curiosity. Dust in the wind. All they are is dust in the wind. Same old song. Just a drop of water in an endless sea.